Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
En esta tarde, amados míos, quiero hablar el tercer mensaje de la parábola del sembrador. La primera, la semilla se secó porque no entendió y no tenía raíz y se murió. Esa fue la que fue sembrada junto al camino. La segunda se quemó cuando vinieron las pruebas y como no tenía raíz, se murió. Y en este día vamos a hablar de la semilla que se ahogó. Mateo capítulo 13, versículo 7. Mateo capítulo 13, versículo 7. De la versión Reina Valera 60, exactamente, claramente dice ese versículo, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó con la semilla? Se ahogó. Ahora en el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero hay dos cositas en este pasaje, vamos a ver otras en Mateo, en Marcos y en Lucas que nos hablan de una tercera. Pero acá dice el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice la Escritura. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oremos, Señor. Yo te ruego que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Padre, despierta a tu iglesia en el mundo entero. Despierta, toca corazones, mueve vidas, Señor. Manda lo que sea necesario, de tal manera que podamos despertar de ese sueño espiritual en el que muchas, muchas personas se encuentran. Bendice nuestros corazones, bendice los corazones de todos aquellos que han de escuchar en el nombre de Jesús. Amén. El sembrador salió a sembrar y dijimos que los lugares representan los corazones de la gente. Esto es un mensaje serio, estos cuatro sermones son serios en realidad y la Biblia no nos manda a ninguno a andar diciendo este salvo, este no es salvo, este salvo, este no es salvo, no, ¿verdad? Aunque lo pensemos nos quedamos calladitos, pero hay dos cosas hemos mencionado que la Escritura nos dice de la manera como nosotros podemos darnos cuenta de esto. Y una de ellas es la perseverancia y la otra de ellas es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Hoy vamos a hablar de otras dos cosas más. Pero bueno, en este caso, fíjate, la semilla se sembró. La semilla se sembró. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Ese ya no es problema mío. Ese no es problema suyo, la semilla se siembra. En estas últimas semanas yo he estado predicando y me alegra muchísimo. Hay familias que me llamaron y me dicen, pastor, fíjate que nos encantaría hacer una reunión familiar y quisiéramos que usted nos traiga el mensaje. Y tenemos una familia tan grande, tan larga, de tantas personas, ellos son de Nayarit. Y bueno, tuvimos nuestra reunión, me dice, vamos a invitar a personas dice que nunca han escuchado y vamos a también familiares que son simpatizantes del Evangelio, pero no le han entregado sus vidas al Señor. Y bueno, tuvimos una linda reunión y varias personas recibieron al Señor, gracias a Dios. Pero la semilla se sembró, la semilla se siembra. El día de ayer estuve predicando en una reunión de 15 años, ayer en... La reunión no duró 15 años, sino la muchacha estaba cumpliendo 15 años, ¿verdad? Y bueno, pues habían varias personas ahí. Hermano, esto es semilla. La semilla se siembra. Ahora, ¿qué va a hacer la persona con la semilla? Ya no es mi negocio, ya no es cosa mía. Hay personas que pueden prestar atención, hay personas que pueden verlo, ¿verdad?, con incredulidad y reserva y decir, ¿verdad? Pero ya no es mi problema. La Biblia habla de cuatro tipos de corazón. Uno que es junto al camino, que no entendió el mensaje. Fíjate que todos escucharon, pero primero no entendió el mensaje y como no tenía raíz, se secó. Y como se secó, se murió. El otro, el que fue sembrado entre las piedras, Nos dimos cuenta que cuando salió el sol, se quemó la semilla. Y dice claramente los otros pasajes de Marcos y de Lucas, que cuando viene la aflicción o viene la persecución puede venir de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Ok? No necesariamente metiéndote a una cárcel. Pero usted lo puede desanimar. Yo tengo un hermano aquí en la iglesia que le dice a su jefe, mire, le dice al jefe, por favor, yo le trabajo cuando sea, pero el día domingo le dice, por favor, no me ponga a trabajar. Y dice que el jefe le dice, pero fulano, le dice, levanta las manos y le muestra la fábrica donde trabaja. Le dice, pero si esta es la iglesia, dice él, esta es la iglesia. ¿Qué tienes que andar a hacer? Claro, porque esa es la mentalidad que tienen las personas. Y ahora vamos a hablar de la semilla que se ahogó. ¿Por qué se ahogó la semilla? Porque el problema es este, hermano. El problema es que ya sea que se secó, ya sea que se quemó, ya sea que se ahogó, la verdad es que se murió. Aquí la pregunta, ¿y cómo? Esa es la pregunta, ¿y cómo? Fíjate que la semilla se murió, ¿y cómo? Pues una se secó, la otra se ahogó y la otra se quemó. Pero de que se murió, se murió. Ahora, la tristeza más grande es, y esta es una pregunta que usted se debe hacer al corazón. Una pregunta, y debe de contestarla con el alma. Porque en esta pregunta que voy a hacer en este instante, no cabe nadie. Es Dios y usted. No cabe nadie más en esta situación, ¿ok? Satanás, el diablo, es el engañador. Y el diablo engaña a la gente haciéndoles creer algo que en realidad no es así. Haciéndoles creer. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse usted es, Señor, ¿verdaderamente yo estoy en la fe? Hágase esa pregunta. No en la religión. En la fe de Jesucristo. Y le hablo un poquito más al respecto. La semana pasada dije, si tuviera que poner una palabrita o una frase a cada uno de estos corazones, yo diría que la semilla que fue sembrada junto al camino sería falta de interés y negligencia. ¿Ok? Falta de interés, ¿por qué? Porque escucharon, recibieron la palabra con gozo, pero ya no volvieron. Falta de interés. Y negligencia, porque si le estamos diciendo que esta palabra es poder, que esta palabra transforma, que esta palabra cambia, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, por lo menos debería ser un poquito más diligente en conocer más de la situación. Dije que la clave de la semilla que fue sembrada en pedregales, la palabra es superficial. Decíamos, todo es superficial en su vida. Su conocimiento de la Biblia es superficial. Su testimonio es superficial. Usted se confunde con las otras personas. Usted se llega a un lugar donde hay otro montonazo de gente. La gente ni cuenta se daría que usted es creyente. ¿Por qué? Porque usted hace lo que hacen los demás. Se comporta como se comportan los demás. Y la Biblia nos enseña claramente que somos luz en medio de las tinieblas. La palabra clave para la que fue sembrada entre espinos, que es la que vamos a estudiar en esta tarde, sería la palabra terrenal, materialista, terrenal. Personas que solamente piensan precisamente en esta tierra. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas nos dicen algunas cosas que son importantes y hay que tomarlas en consideración. Por ejemplo, tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen que se ahogó y se ahogó. Entonces, ¿qué le pasó a esta semilla? Pues se ahogó. Se ahogó, lo dicen los tres, ¿ok? Los tres, tanto Mateo, Marcos y Lucas, mencionan la palabra afán. En otras versiones, la palabra afán se presenta como preocupaciones, incluso en la versión en inglés. Afán, los afanes, los afanes. Los tres mencionan la palabra. Fíjate, bueno, dos, tanto Mateo como Marcos dice el engaño de las riquezas. Marcos dice el engaño de las riquezas. Lucas dice el engaño, no menciona el engaño, dice las riquezas y agrega algo más, agrega los placeres de la vida. Ahora, Yo no sé si tenemos los versículos que pedí, los tenemos. Entonces, ahora yo quisiera que usted viera, por favor, despacio, la 1, 2, 3 versículos en la traducción en lenguaje actual. Esto es para que se nos abra un poquito más el entendimiento, ¿ok? Y veamos que el mensaje. Estas traducciones, hermanos, hay que tener cuidado con ellas, por supuesto, ¿verdad? Pero han sido muy, muy bien preparadas. Mire lo que dice Mateo 13, 22 en la traducción en lenguaje actual. Mateo 13, 22. ¿Es el versículo? Ay. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje, ponga la atención, cambie sus vidas. Hay una resistencia. Porque sabe usted que hay personas que escuchan el mensaje con sensibilidad y hay otros que escuchan el mensaje así. Eso no está bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no me gusta, así no es. Entonces, si usted no deja que el mensaje transforme su vida, se va a quemar. Y la que se quema, se muere. Bueno, entonces sigue diciendo el versículo. No dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan, mire usted, en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. ¿Qué es eso? Mente terrenal. Mente terrenal. Lo que yo necesito. Ya voy a hablar acerca de eso. Pues, el siguiente versículo. Papacito, un poquitito pesadote el micrófono, papá. Debo ser yo mi oído, pero mira, ayúdame con algo, por favor, papá. Marcos 4:18. Vamos a ver ahora el siguiente versículo, también en la traducción en lenguaje actual. Dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje. Y una vez más, ponga atención, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, y aquí viene, en cómo ganar dinero, y mire usted, le agrega algo más, y en cómo disfrutar de esta vida. Ya vamos a llegar ahí. No fregues, hombre, esta vida hay que disfrutarla, hombre. No, hombre, vámonos de vacaciones. Qué rico, gracias. Ay, qué rico, papá. Gracias. Lucas 8:14, en esta versión también. ¿Sí se logra ver acá? Sí, ahí se ve bien. Lucas 8:14 dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero, y mire qué interesante, y por divertirse, que es la misma historia, ¿ok? Entonces, la semilla que cayó entre espinos, ¿qué fue lo que ahogó la palabra? Los afanes, que son las preocupaciones. Por eso digo, la palabra que más define esta semilla es la palabra terrenal. Ahora, póngame atención, por favor. A ver, miéntanme, por favor, amados míos. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Lo material o lo espiritual? Miéntame otra vez. ¿A qué le dedica usted más tiempo? ¿A lo terrenal o a lo espiritual? ¡14 meses que no le hemos visto en la iglesia! Le escrito al pastor, ¿verdad? Mentiroso, man. Mira, entonces estamos mal. Hermano, esto es delicado. Aquí hay una cosa que está fuera de lugar. Aquí hay algo que está patas arriba, mi hermano. La verdad que sí. Aquí hay algo que está patas arriba. Y hay una. Y quisiera meterme de cabeza en esta situación y que echemos un vistazo. Ahora, veamos algunas cositas bien sencillas. Ok, fíjate que este fue el que fue sembrado entre espinos. Ok, pero resulta que los espinos la ahogaron. La ahogaron. ¿Y qué está presentando? Tres cositas está presentando. Ok, tres cosas. La primera, los afanes, las preocupaciones, ¿verdad? Hermano, si hay algo que a mí me mata, yo me imagino que a la mayoría de nosotros son los afanes. Eso a mí me mata. Por eso me encanta Cuba, mano, porque allá no hay internet, fíjese. Y si hay, usted compra media hora y tiene que esperar 25 minutos para que caiga el asunto ahí, entonces solo tiene 5 para trabajar. El reloj, allá nadie anda preguntando qué horas son. Me fascina. Si algo me mata a mí aquí es el tengo que. Y estoy cansado de eso. Tengo que, y tengo que, todo lo digo, y tengo que. ¡Ay, qué barbaridad! El tengo. Mejor tango, pero no tengo. Me explico, esos afanes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que comprar aquí, tengo que ir allá, tengo que pagar esto, tengo que... Esos son afanes, esos son preocupaciones. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar, pero a Dios las cosas de Dios. Se lo explico en este instante. Fíjate, por ejemplo, en Lucas 9:59, aquí nos dice, y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se enteren a sus muertos. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo este versículo que tenemos aquí enfrente? ¿Qué me está diciendo el versículo? ¿Sabe qué me está diciendo? Que para esta persona su papá era más importante que el reino. ¿Sí o no? Dejémonos de ondas. No, hermano, que hay que ser sensible. Uno nunca sabe. Hagámoslo a un ladito eso. Porque Jesús no le dijo, ay, mira qué lindo cómo quieres a tu padre. Ven paz, hijo mío. Mi bendición está contigo, tipico y pascu. No, ni papa. Ay, deja que los muertos se enterren a sus muertos. Eso le digo, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese es Jesús. Y esto ha traído tanto engaño a tantas personas. Mire, yo tengo tan metido aquí en la cabeza a esta persona que me dijo, yo se lo dije hace una semana, que me dijo, no, pastor, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, yo tengo que pagar mi mortgage, yo tengo que alimentar a mis hijos, mi marido me dejó hace 15 años, si yo no hago esto, si yo no acá, no, que Dios me perdone, no, que Dios sabe, y Dios aquí, y Dios. Entonces, esta persona está, escúcheme, engañadísima, creyendo que Dios le va a decir, hija mía, si me di cuenta, corazón, lo difícil que fue la vida para ti. No, yo sé que no tuviste tiempo para dedicarlo a mí, porque estabas tan ocupado en tus cosas, pero ¿sabes qué? Como soy un Dios de misericordia, no hay problema. No, ¿sabes qué dice la Escritura? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted tenía que decir a sus hijos, mire, día domingo para comenzar nuestro trabajo, acuérdese, Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué pasa con personas así? Están engañados. Ellos piensan que están en lo correcto. Hermano, por eso tiene sentido aquel versículo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cuándo vinieron a adorarme como un solo cuerpo? ¿Cuándo me brindaste servicio de todos los dones que yo te entregué? ¿Cuándo honraste mi vida? ¿Cuándo hablaste conmigo? Entonces, este hombre está diciendo, no, ¿sabes qué? Yo te sigo, pero con una condición. Ah, ahora resulta que las condiciones las ponemos nosotros. Ahora, mire usted la siguiente situación, muy conocida también, ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 16. Aquí tenemos las tres personas. Mire usted, hermano, dígame por amor de Dios, si esto que se escribió hace 2000 años no sigue siendo real en este día. Mire usted, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quién dijo el primero? Ay, miren, qué lástima, pero fíjese que he comprado una hacienda. Tengo que ir a verla, discúlpeme. Por eso dije la palabra terrenal, la palabra material. Ah, bueno, el segundo. Fíjese que he comprado 5 yuntas de bueyes. Los tengo que ir a probar. Me disculpa, por favor. Y el otro dijo, ay, hombre, fíjese que me acabo de casar. Mire, hermano, el hombre que compró la hacienda, ¿qué es la expectativa de Dios? Escúcheme, por favor. ¿Qué es la expectativa de Dios? ¿Sabe qué? Su hacienda chuca puede esperar. Esa es la expectativa de Dios. Yo vengo el lunes, hombre. Yo voy a ver esa tontería el martes. Yo no cambio a mi Señor. Es que el versículo no está diciendo, uy, qué mal lo que compraste una hacienda, qué mal lo que tienes una hacienda. No, Señor. ¿Sabe cuál fue el pecado terrible de este hombre? Poner su hacienda chuca en lugar de a Dios. Amén. ¿Alguien dice amén, por amor de Dios?
O nadie tiene hacienda por aquí. Una pequeña hacienda. Una pequeña fortuna.
El segundo dijo, fíjese que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes.
Ok. O sea que tus bueyes son más importantes que Dios. No sea buey, hombre. La verdad que no.
Me acabo de casar.
Ya me estaba acordando cuando hice este sermón, que con mi esposa fuimos de luna de miel a Panajachel, en Guatemala. Y bueno, pues nos casamos un día sábado, y ese día domingo, muy temprano por la mañana, agarramos camino en carro y le digo, tenemos que buscar una iglesia para ir a adorar a Guatemala. Es domingo. ¿Ok? Y me dice, pues sí, pero ¿verdad? Pero si es luna de miel, sí, pero es domingo. O sea, ¿me entiende? ¿Verdad? Así es que, y me dice, bueno, pues está bien, vamos a buscar una iglesia, pero eso sí, no te vayas a poner a predicar. Y le digo yo, no, ¿cómo vas a creer? Y comienzo a hacer llamadas, ¿verdad?, a las personas que yo conocía en Guatemala. Y claro, cuando yo les dije, mire, voy a estar en el servicio de la noche ahí con ustedes, pastor, por favor, predíquenos. Hermano, yo me casé sábado. El siguiente día estaba predicando yo en una iglesia en Guatemala. Y luego el siguiente día agarramos caminos para Panajachel. Okay. Y se me pegó el pastor para colmo. En un cuarto aparte, por supuesto, ¿verdad? Y no va a creer que tanto la mujer del pastor como las dos salieron embarazadas. Cada quien del suyo, por supuesto, ¿verdad? ¿Pero qué onda con esto? No, es que yo me acabo de casar. Y como me acabo de casar, entonces yo no puedo. ¿Qué pasa? He comprado una hacienda. Y entonces, pues, no, pastor, fíjese que compré una casa allá en Maple Ridge. Y el domingo la voy a ir a limpiar. ¿Casa chuca? O sea, ¿eso le está diciendo a mi señor usted? Eso es lo que... ¿Qué tiene en su corazón, por amor de Dios? ¿No ha entendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿No ha entendido que Dios es por encima de todas las cosas? O sea, ¿qué pasa? Ahora, esto nos puede llevar a la primera semilla. No entendió. No entendió. Y hay gente que no entiende, hermanos. Bueno, esa es una cosa. Y fíjate, hemos llegado, y nada más quiero darle esto como una referencia, a los días de Noé, Mateo 24, 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ah, ¿y cómo eran esos días? Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué hacían? Comían. Mira, tenemos una carne asada, mira, vamos a ir a celebrar no sé qué cosa. Estamos celebrando aquí el cumpleaños, estamos celebrando. Comían, ¿qué más? Bebían. ¿Qué hacía la gente? Se casaba, se daban en casa. Es decir, la gente vivía su vida, vivía su mundo. Y Dios, bien, gracias. No, es que Dios puede esperar. Ese es el problema de mucha gente. Que para ellos Dios siempre tiene que esperar. ¿Y qué dice la palabra? Hasta el día que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 es todavía más difícil. Qué curioso. La primera semilla se secó porque no entendió. Y mire esta gente, todos se ahogaron porque no entendieron. No entendieron. La gente nos puede llamar fanáticos, la gente nos puede llamar locos, la gente nos puede llamar lo que se le ronque su santa gana. Pero este mensaje es poderoso. Este mensaje es poderoso, hermano. Y la gente puede decir lo que quiera, mi hermano. Acuérdate que la gente que no conoce a Dios cree que son más sabios que 7 que saben aconsejar. Ellos piensan que tienen la razón. Ellos vivimos en un mundo difícil hoy en día. Pobrecitos nuestros nietos. Si es que llegan algún día. Pobrecitos. Porque van a vivir en un mundo donde la gente piensa tan distinto, que cada quien tiene su propia verdad. Que el Evangelio es una verdad. No, Señor. Dios es el único. Dios verdadero. Todos los caminos conducen al cielo. Mentira, eso es todo de los engaños del diablo. El único camino al cielo es Jesucristo. El único mediador es Jesucristo. Ahora, fíjate, eso es uno. La segunda, quiero que le ponga atención. Y esto, porque yo te digo algo. Yo pienso que esta semilla, hermano, esta semilla es la que ha ahogado a más personas en el mundo y en la historia. El engaño de las riquezas. Y la pregunta es, engaño. Ponga atención a eso, engaño. El engaño de las riquezas. Lo dice la palabra. Esta semilla la ahogó los afanes y, en segundo lugar, el engaño de la riqueza. Eso me lleva a una pregunta que yo quiero que usted la piense. ¿Ok? Quiero que la piense. ¿El diablo da riquezas? Solo quiero que la piense nada más. ¿El diablo da riquezas? Yo se la voy a contestar en un ratito. Digo, mi humilde opinión. Pero entonces me gustaría que echemos un vistazo a Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice así. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido un montonón. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Bueno, hagamos una cosa. Antes de seguir, le voy a pedir a usted un favor. Quiero que se ponga las pilas y le quiero pedir un favor. Quiero que me busque a Dios en cada uno de estos versículos. Quiero que me lo busque. Ok, vamos a comenzar entonces con el versículo 16. Busque a Dios. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Voy a derribar mis graneros y lo voy a hacer más grandotes. Y ahí voy a guardar todos mis frutos. Allí voy a guardar todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, mira cuántas casas tienes, mira cuántas camionetas tienes, mira cuánto dinero tienes en el banco, alma. ¿Sabes qué? Guardado para muchos años. Así es que duerme, repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta ahí, ¿dónde está Dios usted? Entonces yo le hago una pregunta. ¿Quién le dio el dinero a este viejo? Ahora, quiero que ponga atención. Porque hay gente que piensa que Dios no importa. Ay, mijo, ve el siguiente versículo. Ahí aparece Dios. Pero no aparece para felicitarte por tus grandes graneros. No aparece para decirte, caramba, mire, te felicito. Tú eres un hombre muy inteligente. Eres un hombre de negocio. No, ¿qué le dijo? Necio. ¿Por qué? Porque no entendió, hombre. Tonight, le dijo. Esta noche, mijo, te toca jugar fútbol. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? O sea, todo lo que te has matado, todo lo que has hecho, lo que te has esforzado por tanto tiempo, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El engaño de las riquezas. La prosperidad material no necesariamente es una bendición de Dios. Ahora fíjate, hermano, entender. Esto es tan importante, por amor de Dios. ¿Para qué estamos en esta vida? Ay, es que yo creo que Dios me mandó para conocer a la Rosita. Y desde que conozco a la Rosita soy bien feliz. Tenemos juntos no sé cuántos años ya. ¿Verdad que sí, Rosita? ¿Verdad que me querés, Rosita? ¿Verdad que nunca me vas a dejar? Porque el día que me dejé yo me muero, Rosita. ¡Qué patética esa escena! ¿Usted cree que para eso estamos en este mundo? Si eso es lo que usted piensa, perdone, usted no ha entendido. Hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios. Hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios y estamos aquí con una misión. No es la misión imposible, es una misión posible. ¿Cuál es esa misión? El avance del reino de Dios. Para eso estamos. Hemos sido salvos para que otras personas sean salvas. Estamos aquí con una misión. Vale, chévere. Entonces, aquí viene la situación. Dios nos da riqueza, fíjate, para el avance del reino. Es decir, Dios me bendice al mismo tiempo, porque está llena la Biblia de bendiciones a la obediencia, bendiciones para el que honra a Dios, bendiciones para... Todo eso está ahí. Entonces, Dios me bendice, yo puedo tener mi carrito bonito, mi casa bien bonita, pero para mí el avance del reino es importante. Es importante. Hermano, yo le cuento una cosa, y perdone que hable de mí, pero yo debo dinero al banco. Yo debo dinero. Pero ¿sabe una cosa? El día que teníamos que pagar el montonazo de dinero en marzo, yo saqué una buena cantidad de dinero y yo dije, yo necesito para que avance el reino. ¿Me explico? Dígame. Ahora, el diablo da riquezas para el orgullo y satisfacción personal. ¿Qué es el orgullo y satisfacción personal? Qué linda la casa que yo tengo, ¿verdad? Qué carro más bonito y lo limpiaba. Carlito, me acuerdo que limpiaba el carro, ¿verdad? Cada ratito en aquel entonces. ¿Se acuerda, verdad, Charlie? Dígame usted. O sea, para eso. Ahora, yo le digo esto. Dígame cómo gasta su dinero y yo le digo si viene de Dios o es un engaño del diablo. Y te voy a decir algo. Mira, piense conmigo, por amor de Dios. Piénselo usted. Ustedes conocen a sus hijos. En la noche vamos a hablar acerca de eso. Piénselo. Hay hijos a los que nosotros no les pondríamos ninguna cantidad de dinero en la mano. Por una sencilla razón. Ya los conocemos. Que son barril sin fondo. Y siempre tienen una excusa. No, porque lo que pasa es que... Dame. Ok, aquí está. 3 semanas más tarde. ¿Y qué pasa? No podía hacerlo. ¿Y en qué lugar? Pues si yo qué sé, que lo que pasa es que... Porque, ay, o sea, son barriles sin fondo. No lo haríamos. Quiero decirte algo. Escucha esto. Hay personas a las que Dios no les da dinero por una sencilla razón. Dios sabe que esta gente tiene problema con el dinero. Tan pronto tienen un poquito, en lugar de acercarse más a Dios en gratitud, comienzan a caminar para atrás. Entonces, Dios no te lo da porque sabe que te va a arruinar la platita. Dios no te lo da porque sabe que si te pone el dinero en la mano, usted es mañoso. Ya comienza a maquinar, ya comienza a ver a quién le roba, ya comienza a ver si le quita al gobierno, ya comienza. Entonces dice, no, mejor a este lo tengo así. Porque la vida me ha enseñado que el contentamiento es más importante que cualquier cantidad de dinero que tengas en la bolsa. Entonces, habiendo dicho esto que te acabo de decir, Dios dice, no, yo a este no le doy. Entonces viene el diablo y te da en abundancia. Yo te puedo contar historia tras historia, tras historia, tras historia, de personas que mientras no tenían un carro, aquí estaban. Que mientras no tenían una casa, aquí estaban. Personas que mientras no tenían fluidez económica, servían. Tan pronto comenzaron a tener fluidez, comenzaron a confiar en su riqueza y dejaron su servicio a Dios. No entendieron. No entendieron. Hay personas, hermano, mira, que lastimosamente viven engañados, creyendo, ah, no, es que lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Y nunca han honrado a Dios, nunca. Ese es un problema serio, believe me. Porque eso es nada más para inflar el orgullo. Yo tengo aquí y yo tengo allá, con el respeto de todo el mundo. O sea, yo respeto a toda la gente y toda la cuestión, ¿verdad? Pero si usted es del tipo de persona que toma foto a su casa por aquí, le toma foto a la casa por allá, y le toma foto a la, claro, donde no hay desorden, por supuesto, y toma foto por aquí, y toma foto por allá, y la publica, y la manda, y mire, aquí estoy en una piscina, y mire, aquí estoy tomando café, y mire, aquí estoy tomándome una sopita, y mire, la camiseta que me compré. You are sick, believe me.
believe me. La verdad, es que usted tiene un problema, tiene una enfermedad. Usted tiene una estima muy baja. Usted quiere ganarse el cariño y la admiración de las personas a través de todo eso. Hey, no es necesario. La persona que lo ama entregó su cuerpo en la cruz. Y no es necesario que andemos con tanta cosa, mi hermano. La vida es simple, hombre. La vida es simple, no es complicada. Un solo lomo tenemos, hermano. Todos los días somos bombardeados por el mundo con relación al dinero. Aquel tiene un carro bien bonito, yo quiero uno igual. A mí me cae tan mal. Bueno, usted se da cuenta de esos anuncios por televisión. Y mira, que esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y cómprelo ya. Y ordénelo ya. Yo siempre digo, en este instante, espere, ¿dónde está mi tal? Mejor cambio el canal. O sea, ya le están ordenando, y hágalo ya, y cómprelo ya, y váyase ya. Las riquezas te hacen creer que lo material es más importante que lo espiritual, y esto es una lucha de todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque por ley natural todos queremos tener más, por ley natural. El problema, iglesia, por amor de Dios, hermanito lindo, querido, que nos escucha, el problema no es tener más, entiéndalo. El problema es que usted no honre a Dios como Dios merece. Ese es el problema. Y luego nos dimos cuenta que tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen, no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Y luego disfrutar de la vida. El disfrutar, hermanos, ¿a quién no le gusta disfrutar la vida? Sí, disfrutar la vida es bonito, hombre. Disfrutar la vida es chévere. Pero todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Usted comienza a abandonar a Dios un día. Mire, hermano, disfrutar la vida. Y escúcheme esto. Porque, entiéndame esto que te voy a decir. Cuando hablamos de disfrutar la vida, hay una línea bien fina. Usted me puede decir, pastor, yo disfruto de la vida, pero mire, yo no ando tomando. Yo no ando metido en prostíbulos. Yo no ando haciendo cosas que no debo. Esa es parte de la línea. No, ok, entonces ahora cuénteme qué. ¿Sabe cómo disfruta la vida usted? Con sus nietos. Esa es una manera de disfrutar. ¿Cuántos cultos ha dejado usted por ir a ver a sus nietos? Ahora, no me mire mal, por favor. ¿Ok? Porque ya veo algunos que me están viendo mal ahí por televisión. Think about it. Piense. 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 Piense, amigos. Estudios, carrera. Es que el problema de lo que estamos hablando es que usted como cristiano no puede poner a Dios en último lugar. Es que no se puede. Si no, no ha entendido. Y el que no ha entendido, se seca. Y el que se seca, se muere. Entonces, ¿no ha entendido? ¿Cuánto tiempo? 40 años por la gracia de Dios. 40 años. Dice Pablo, ya deberían ser maestros algunos de ustedes, hombre. Maestros deberían de ser, y todavía hay que estarles dando sopa de letras. El plan de Dios es bien sencillo. La fe y la obediencia llevan a la salvación. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? No sus amistades, no su trabajo, no sus riquezas, porque le cuento que todo lo que tenemos aquí se va a quedar. Yo conozco de primera mano personas que se han quemado el lomo trabajando, ¿ok? Y usted sabe cómo son las leyes ahora. La señora nunca trabajó, la señora estuvo en la casa. El hombre se quemó el lomo, se quemó la pestaña, se fue a trabajar, trabajos difíciles. A la hora de separación es half and a half, es mitad y mitad. De todo, del dinero, de la casa, de todo lo que hay es mitad y mitad. El carro no lo parte, pero vea cuánto vale, y mírame, la mitad para usted, la mitad para mí. ¿Sabe quién anda manejando ese carro chulo que a usted le costó quemarse el lomo? Otro viejo. Y usted lo ve pasar y dice, el día que firmamos el divorcio pagué la última letra.
Es que no ha entendido. Dios es por encima de todas las cosas. Es obediencia. Al final del día es obediencia. Usted venga, mire, haga lo que quiera, hermano. Dígame lo que quiera. Yo soy tan práctico en estas cosas. Pero tan práctico. Levante todas las manos que quiera. Yo soy bien crítico de eso y me molesto conmigo mismo por ese tipo de situaciones. Porque yo me doy cuenta que es la obediencia al final del día. ¿Me explico? No es tanto relajo. No es tanta cosa. No es para que la gente nos vea. Ay, yo he visto de todo, hermano. He visto de todo. Es fe y obediencia. Fe y obediencia. Por eso dice la palabra del Señor. Y mira, hablando de disfrutar la vida, yo le dije, ¿se puede disfrutar la vida? Por supuesto que sí. Ahora, dos cositas antes de irnos, hermano. Mira, por favor, por lo que más quiera, entienda, tenemos un enemigo. No, tenemos un enemigo. Fíjate, primero, escucha esto, va a tratar de arrebatar la palabra que está en el corazón. Lo hizo con la semilla que fue sembrada junto al camino. El diablo es cruel. Todo eso lo hace el diablo. Primero, va a tratar de arrebatar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Y si se da cuenta que todavía usted se queda, ¿sabe qué va a hacer? Te va a poner una prueba, una aflicción, la que cayó entre las piedras. Cuando vino la aflicción, cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Se quemó. Y se quemó y se murió. Entonces, te arrebata la palabra del corazón, te pone pruebas. Después, ¿sabes qué? Te mete en las preocupaciones de la vida. Ya no puedes. Y ojo con eso, porque la vida misma es un complot. ¿Ok? La vida misma es un ciclo que te va llevando. Cuando estás joven, porque estás joven. Cuando te casas, porque tenés que tener cuidado de la mujer. Cuando vienen los niños, porque no te queda otra cosa más. Estamos ocupados. Pero en medio de todo eso, dice Dios, yo tengo que ser el primero. Tus hijos los tienes que traer a la casa del Señor. Entonces te pone aflicciones, te pone los afanes, y después de los afanes, y se da cuenta que a pesar de eso, tú permaneces ahí, tienes aflicción y enfermedades y tribulación, pero todavía vienes a la casa del Señor. Entonces te voy a probar con la riqueza, le voy a regalar una casa a este loco a ver qué pasa. Y te regalo una casa. Ay, pastor, mira, el domingo yo trabajo toda la santa semana. Y dice el diablo así, ahí quédate, amigo, ahí quédate. Te pone hamaca. Decirle a tu mujer que te cocine una pupusita y te las traiga ahí, mira. Escuché el culto por internet, ¿cuál es el problema? No le hagas caso al pastor, vos. Sí, ¿verdad? Sí, madre, porque mira esta casita que Dios me ha dado. Y dice Dios, debe serlo tu abuela. La casita que Dios me ha dado. Y si no, los placeres del mundo. Hay un versículo que todos conocemos, en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me gusta muchísimo la traducción en lenguaje actual. Ya no quise mandar eso por pena al final del día. Pero se lo voy a leer. Fíjate, el mismo versículo, Mateo 6:33, en la traducción en lenguaje actual. Dice así, lo más importante, mira cómo comienza. Porque el versículo dice, más buscar primeramente. Entonces, esta versión dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Oh. Vaya a decirle al rey. Hola, rey, vi que hoy no puedo venir en la noche porque tengo que ir a ver a mi nietecito. Dígale. Preso lo va a meter. Para que aprenda. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo, todo lo que necesiten. Mire qué lindo. Mire, mi querido hermano, le voy a decir algo. Yo he visto gente tener dificultades grandes, problemas grandes. Pero siempre les pregunto, hermano, pero ¿qué todo? Pastor, la verdad no nos ha hecho falta nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que Él es fiel. ¿Te das cuenta que Él dice, ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días
de tu vida. Ciertamente, ciertamente, el salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted de las personas que dice, pastor, verdaderamente Dios ha sido tan bueno que a mí no me ha hecho falta nada, no me ha hecho falta ninguna de esas cosas, entonces, ¿por qué tanta ingratitud? Tenga mucho cuidado, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, cada domingo, cada miércoles decimos, no se descuide, no se descuide, no se descuide. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra bendita. Señor, por este mensaje de exhortación para avivar a tu pueblo, para despertar al pueblo, para darnos cuenta de la importancia, Señor, de vivir para ti, de amarte, de honrarte, de servirte, de dar lo mejor de nuestras vidas, Señor. ¿De qué sirve al hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma? ¿De qué sirve tanta satisfacción terrenal si 70 años, 80 años es poco tiempo comparado con una eternidad? Bien dice tu palabra que Satanás, el diablo, es el engañador que siempre ha engañado al mundo, que nos mete ideas bobas en la cabeza. Señor, permite que podamos dedicar nuestras vidas completamente a ti. Padre, nunca antes habíamos estado tan cerca del fin como ahora. Yo te ruego por todas aquellas personas que se han enfriado, por todas aquellas personas que sus intereses son más importantes que los intereses del reino. Su descanso, su comodidad, su tranquilidad. Señor, reconocemos lo que hiciste por nosotros en la cruz, tu sangre preciosa derramada en el Calvario, y por eso te amamos, y por eso te servimos, por eso te honramos, y por eso te agradecemos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de mi alma, siento la necesidad de mi corazón de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo, yo le invito para que haga conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarte a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.